Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 79. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, recordaros como siempre que Estudio Lightroom es un estudio con servicios para el fotógrafo profesional y aficionado y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad, que me tienes distraído con las fotos esas. De moda, nada, tranquilo, tranquilo. De moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos. Y nada, como siempre estamos en viernes. Yo diría que algo más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya intentaré concentrarme mirando la pantalla.
Mira pantalla.
Y nada, tenemos nuestro programa como cada viernes de preguntas y respuestas de los oyentes, hoy con alguna menos porque habíamos liquidado bastantes preguntas el lunes, ¿vale? Y ya nos diréis qué os pareció pues tener un podcast el lunes sorpresa. Nosotros vigilaremos las descargas a ver si nos puede dar alguna pista del comportamiento vuestro, sí. Pero vamos, definitivas que tengáis las preguntas
los lunes, por eso es como
respondidas.
Es un día ideal para evadirse.
Sí, no lo tengo muy claro.
Más.
No lo sé, si la gente ya se concentra en el trabajo o si mira otras cosas, bueno, más o menos ya nos diréis qué os parece y, sí. Y cómo lo habéis visto. Y nada, recordaros los cursos y talleres que tenemos, que mañana tenemos el taller de iluminación básica en estudio, que todavía nos quedan plazas el día que grabamos este programa, que es el lunes. Nos hemos avanzado un poquito, ¿vale? Y nada, que si os interesa entrar en cualquiera de nuestros talleres o cursos, saber que los imparte siempre Pera la Regula y que tenemos un descuento del 20% en todos nuestros oyentes, poniendo la palabra podcast en el carro de la compra una vez que queráis, que hayáis puesto el artículo, digamos, o el taller que queráis, que os interesa venir. Y bueno, pues empezamos con las preguntas de esta semana. Y comenzamos con Diego Fernando Melo, que nos deja, creo que es la misma pregunta, en iTunes y en Facebook. Pues estupendo, nos ha llegado por los dos sitios, que lo sepas, Fernando. O sea que, bueno, como te sea más cómoda, tía, a nosotros nos da igual recibirlo por los dos o por uno. De hecho, creo que en Facebook lo habías extendido un poquito la pregunta, entonces leeré esta. Vale, nos dice: buenos días, Pera. Mi nombre ya lo conoces, es Diego Fernando Melo, que es verdad que nos había escrito muchas veces. Dice: soy aficionado a la fotografía y desde hace un año te vengo siguiendo en el curso que dicta Aprender para Fotografía por iVoox. Y ha realizado algunas preguntas y muy amablemente me las ha respondido también. Te he seguido por Instagram y he hecho algunos comentarios a tu fotografía. Realmente te agradezco tu trabajo y todo tu esfuerzo. Y luego nos dice: como te he comentado antes, soy fotógrafo, principalmente tengo una Nikon D7200 y quiero comprarme algunos flash de zapata, pero la verdad es que no sé si comprarlos automáticos o manuales porque no entiendo mucho cuál ha de ser lo mejor para mí. Tengo entendido que la técnica que quiero hacer es Strobist y me están ofreciendo unos flash automáticos que al parecer solo me pueden servir, supongo que querrás decir en TTL. Te quiero preguntar a ti y agradecer tu tiempo en responderme para tomar una decisión. Quiero comprar a John Guo por el precio. Me ofrecen uno llamando 660 y otro 568.
Bueno, esto a mí me ha llegado hoy por Facebook. Uh-huh. Y no he mirado los modelos y las características. Me lo miraré y te contestaré. Uh-huh. Pero ya de entrada, si solo vas a hacer strobes, puedes comprarte unos flashes muy sencillitos porque vas a disparar en manual. No vas a disparar
y punto,
en
TTL. Ni en TTL, ni en automático.
No,
ni
vas a disparar en manual porque te va a resultar mucho más sencillo, porque el TTL en este caso no va a tener en cuenta la distancia de disparo de forma correcta y te va a dar más problemas que ventajas, ¿vale? Porque no estás con un cable, sino con un disparador, y la mayoría de disparadores no son TTL. Los disparadores TTL, por radio, son bastante caros. Tendrías que irte a disparadores buenos, porque por ejemplo Pocket Wizard
que son 100 y pico la pareja,
son caros. Entonces todo lo que te vas a ahorrar por un lado lo vas a perder por el otro. Si vas a ponerte disparadores, que ya le comenté a otro oyente hace unos días, le dije: mira, cómprate unos sencillos, que en definitiva es solo como tener un sincro que van con cualquier flash porque no usan TTL. Entonces, para strobes, yo es lo que te recomiendo. Si luego, por ejemplo, quieres hacer reportaje con el flash en la zapata de la cámara, pues ahí sí que ya tienes un problema, porque normalmente estos flashes no te dan la medida a cuánto llegan a una apertura concreta, o sea, no te la dan. Asegúrate de que el flash la da. Da la medida cuando está puesto en la zapata, porque entonces podrás disparar en manual o en ETTL, dependiendo de lo que te interese. Ajá. Por lo demás, yo sigo en mis 13 en ese sentido. Yo prefiero recomendar los flashes del fabricante por un tema de comunicación con la cámara. Sí. Si vas a hacer reportaje, o sea, vas a tener la cámara montada, o sea, el flash montado en la cámara. Si vas a hacer strobis, te diría que cualquier flash te vale, siempre y cuando cumpla unas características mínimas, ¿no? Mínimas en cuanto a número guía. Porque si al final el flash tiene un número guía muy bajo, vas a tener que subir mucho el ISO y, bueno, pues eso que tiene.
Sí, ¿no? se acaba del armario el flash que tenemos aquí de Nikon, el, digamos, profesional o... Es el SB800. Desconozco si han sacado algún modelo nuevo, imagino que sí, porque tiene 3, 4, 5 años este flash, o quizá un poquito más. Y
suele haber mucha diferencia, ¿eh?
Sí,
suele haber mucha diferencia entre unos y otros. Los flashes de Canon y Nikon pueden tener precios muy parecidos. Luego los siguientes en precios suelen ser Metz. Yo usaba Metz antiguamente, hasta que empecé a tener algunas experiencias extrañas. Como un tema de control de temperatura, que no lo llevan muy bien y tendía, bueno, a romperse, a quemarse. Sí, si le dabas mucha tralla.
Mucho uso,
tenías que darle mucha tralla un día, pues igual ibas a hacer un reportaje, estabas disparando en un evento y disparabas sin parar y al final, pues a
lo quemabas.
En verano se notaba muchísimo. Dejaba de disparar con cierta frecuencia y al final podías quemar.
Pero la refrigeración de la lámpara
era bastante mala. Supongo que es un problema que deben haber solucionado, pero yo ya hace muchos años que no uso. Y luego vienen estos fabricantes coreanos, chinos y tal, que están bien.
Y que seguro que se ponen las pilas, ¿eh? En los años yo todavía no sé cómo funciona.
Yo en algunos talleres los he podido probar, van bastante bien. El único problema es ese, que por ejemplo no informan de la distancia. Y entonces si vas a disparar en manual, no puedes.
De Boudoir, venía
tienes que hacerte una tabla, engancharla encima del flash, porque si no vas a ir pues muy perdido.
Un poco tostón, sí.
Si no fuera por eso, fantástico, si te puedes ahorrar. Pero muy si bien. Realmente quieres darle caña a la fotografía, una de las asignaturas pendientes de muchos fotógrafos aficionados es utilizar el flash de zapata. A muchos les cuesta una barbaridad y le cogen un cierto miedo porque tienen la sensación de que no se ve demasiado el flash en las fotos. No, pues se ve si lo hacemos mal. Si lo hacemos bien, no se ve.
Pero en definitiva, mata la luz ambiente. Entonces,
claro, pues hay que saber jugar con la obturación para compensar la luz ambiente y poder captar el máximo en función de cómo sea la escena. Y eso es acertar. Sí. Si trabajas con ETTL, tienes que tener muy claro qué mide tu cámara. ¿Cómo mide el predestello del ETTL tu cámara? Si no lo tienes claro, pues compensarás mal el flash y entonces las fotos quedarán mal. En manual, pues no tienes que tener en cuenta la compensación. Tú dices, oye, estoy en F8, ¿qué me dice el flash? ¿A 2 metros llego? Pues hay que ponerse a 2 metros. Y entonces salen clavados. Entonces ahí es jugar con la ley inversa para saber cuál es la caída, que es muy fácil
ahora,
y ya está.
Ahora unos meses, quizás 6 meses incluso, que hicimos los especiales.
El
de flash y tal, y volveremos a ellos en unos meses.
Sí, además
también,
hicimos un taller de zapata.
Sí, que repetiremos.
Bueno, es un taller que también hacemos recurrentemente porque sigo pensando. Además, es cierto, o sea, todo el mundo cuando viene al taller viene con cierto miedo porque no tienen muy claro el tema del flash y
de cómo utilizarlo.
Dominar el flash, o sea, dominar la luz artificial es fundamental si quieres hacer cosas más allá de salir a la calle a hacer fotos. Es vital. Incluso es vital entender cómo funciona el flash cuando vayas a la calle a hacer fotos, porque el flash de relleno, si vas a hacer cosas de moda o vas a hacer retrato, tienes que saberlo usar, porque precisamente lo bueno es jugar con la luz por detrás del motivo y no por delante, porque si no te cierran los ojos los modelos. O sea, es así.
Muy bien, pues nada, digo que te ha servido. Si no, pues oye,
nos
vuelves a preguntar, ningún problema. Y Leonardo nos dice si podríamos ampliar un poco la explicación de cómo funciona el módulo Gente de Lightroom. Nos dice, ahora tengo un pequeño jaleo porque una parte de las fotos están etiquetadas como la gente, con la gente como palabra clave normal y otra como palabra clave de gente, reconocimiento de caras, entre paréntesis. ¿Se pueden juntar todas en la misma categoría de gente?
A ver,
al revés es. Espera, lo leo entero.
Sí.
Dice: al revés es fácil, filtro por gente y le asigno también la palabra clave normal. ¿Cómo se hace al contrario? Seleccionar una palabra clave que identifica a una persona y asignarle la etiqueta de gente.
Pues le das a la palabra clave, doble clic y marcas la checkbox que pone persona. Ya está. No hay que hacer nada más. ¿Vale? Entonces, yo no utilizo el reconocimiento porque falla. A ver.
Dice, ¿vosotros utilizáis esta herramienta?
Falla bastante. Como cualquier herramienta de reconocimiento facial, tiene unas limitaciones importantes. O sea, no te van a poner el que sale en las películas de la CIA, ¿sabes? Que reconoce a la gente hasta con gafas.
Y además en 3 segundos.
En 3 segundos, sí. Y además tarda mucho. O sea, es un proceso tedioso. A mí no me acaba de gustar precisamente por eso, porque es muy tedioso. Y luego no suele acertar siempre, hay que hacer luego correcciones. Entonces es mucho más fácil seleccionar las personas y sí, ponerle la etiqueta si quieres etiquetar por nombres de personas, cosa que yo no hago.
No, nunca. Pero yo decía, a ver,
y debería hacerlo, de porque digo, sí, hostia, ¿cómo se llamaba esa modelo, no? Sí. me iría bien.
Es una cuestión de costumbres y yo creo que tampoco es nunca tarde para empezar. Quiero decir, tampoco tenéis que empezar por el principio del catálogo, etiquetar la gente de todo vuestro catálogo. No. Empezar desde hoy y ya. Exacto. Está. Entonces, enseguida pasa el tiempo, sí, y pasan 3 años.
Si trabajáis, como os comentaba con Lightroom, en catálogo por sesión, uh-huh, y luego importar en el catálogo general, cuando habéis acabado será más fácil, porque bueno, un catálogo pequeño, si le dais a gente, lo va a hacer más rápido. Pero ya os digo, no soy muy partidario. Es una opción extra que han puesto, supongo que para etiquetar familia, porque etiquetar a todo el mundo puede ser un drama.
Sí, sí,
o igual, por el hecho de luego coger esas fotos y subirlas a una red social ya etiquetadas, que no sé si va a funcionar igual, porque no lo he probado. Pero bueno, si lo que quieres es etiquetar personas, si te vas a las palabras clave y le das doble clic a la palabra clave, podrás marcar la check persona. Entonces, en vez de estar en otros, te aparecen en gente, en la pestaña de gente. O sea, que es donde te deben aparecer las que hace la identificación esta facial.
Muy bien, Leonardo, pues nada, nos sigues diciendo gracias por todo lo que nos estáis haciendo aprender y mejorar. Nada, gracias a vosotros por estar ahí, por escucharnos.
Pensar, perdona, que haga un inciso. Dios. Pensar que además lo que intentamos con el taller de Lightroom es un flujo de trabajo, en este caso el que hago yo,
sí,
para que os sirva un poco de guía. Si queréis ampliarlo, podéis ampliarlo por todos los lados, ¿eh? Pero como decía, para mí es un proceso demasiado costoso.
Es que va según las necesidades.
Es que es muy cuando difícil, tú quieres procesar muchas fotos o estás en una sesión, intentas hacer un flujo de trabajo ágil.
Sí.
No le metes muchas cosas, le metes pocas. De hecho, hay cosas que os estoy explicando que yo normalmente no uso porque no vale la pena. A mí no me vale la pena. Cada trabajo es diferente.
Sí.
Y además, yo el 90% de las fotos que hago es gente, o sea, es gente siempre, porque en modo de publicidad es lo que más hay. Y claro, bodegones hago pocos, no hago muchos comparado con esto, así que casi siempre me toca hacer personas.
Muy bien, pues nada, Leonardo, que muchas gracias por tu pregunta y bueno, ya aquí estamos para lo que necesites. Y luego Fetel nos dice, gracias, como siempre aprendes algo. Estos programas tienen millones de opciones, se refiere al Lightroom, para no terminar nunca de aprender. Una sugerencia, un capítulo para reestructurar un catálogo grande mal gestionado. Seguro que somos muchísimos los que tenemos un catálogo enorme, mal gestionado y nos gustaría reestructurarlo. Gracias. Esto imagino que depende de cómo está reestructurado para...
Bueno, o sea,
cómo
claro,
está estructurado para hacerlo bien.
La estructuración básicamente de tu catálogo depende mucho de cómo organizas los archivos en tu disco.
Claro.
¿Que te has equivocado y has hecho una organización muy rara y quieres rehacerla? Pues mira, te vas al modo biblioteca, que verás las carpetas que tú tienes dentro de tu catálogo y las puedes mover como te dé la gana, crear subcarpetas, mover carpetas dentro de carpetas. O sea, puedes moverlo desde Lightroom sin salir. No tienes por qué volver a generar el catálogo, ¿eh? O sea, tú aquí estás encima de una carpeta y dices, mira, esta sesión la voy a dividir en 3. Porque hay 3 personas y prefiero tener 3 sesiones diferentes porque simplemente he aprovechado el estudio y le he hecho un book a 3 chicas seguidas, pero en vez de tenerlo en uno, pues lo tengo separado en los 3 chicas porque así pongo el nombre. Pues nada, coges, seleccionas las, creas la carpeta de cada una de las 3, seleccionas las fotos y las mueves. O sea, en reorganizar tu catálogo es dentro del Lightroom, es como si estuvieses reorganizando tu disco, no tienes que hacer nada fuera. Es más, hazlo desde Lightroom, porque si lo haces desde fuera no va a encontrar las fotos y luego vas a tener que decirle dónde están. ¿Vale? O sea, es fácil, es fácil. Pruébalo y me dices, ¿eh? porque la verdad es que yo creo que no te va a costar nada, ¿eh?
Muy bien, pues gracias, Fetel.
Ah, y cuando acabes de hacer esto, cuando acabes de reorganizar y tal, si quieres, no es muy necesario, pero si quieres, le dices al catálogo que se optimice. Te vas al menú de archivo, optimizar catálogo, y entonces, pues, si has movido fotos, has borrado muchas fotos, porque decías, bueno, esta la tengo dos veces, esta la quiero borrar porque no me gusta, esta tal. Bueno, así optimizas un poco la base de datos que es el catálogo y lo tendrás mejor.
Muy bien, pues nada, gracias, Fetel. Vale, y seguimos con Rafa, que nos escribe, nos dice: hola, Fran y Pera, ante todo quiero agradeceros a ambos nuevamente por lo mucho que me estáis enseñando. Soy aficionado a la fotografía y un afortunado por haber descubierto vuestro podcast. La verdad es que cuando encuentro algún aficionado a la fotografía siempre les recomiendo el canal de iVoox o de iTunes, de dos tipos que pasito a pasito me están enseñando muchísimo sobre esta afición que tanto nos gusta. Y lo mejor de todo es que lo hacen de una forma amena y comprensible hasta para los más topes, entre los que me incluyo. Bueno, ya será menos, Rafa.
Gracias por todo.
Dice: bueno, ahora que estamos enfrascados en el curso de Lightroom, me gustaría plantearos dos cuestiones. Primero, siempre he trabajado en Lightroom con un solo catálogo. Soy aficionado, como os he comentado antes, por lo que solo quería tener un catálogo en el que estuviesen todas mis fotos. Quería tener un solo catálogo en que estuviesen todas mis fotos. Pero con el paso del tiempo, este se va haciendo cada vez mayor, como es lógico. Pero ha hablado de su flujo de trabajo. Tiene un catálogo general y en ese va volcando los trabajos que va haciendo en otros catálogos. Yo mi catálogo lo tengo configurado según mis necesidades actuales, con una serie de metadatos y un perfil de lente predeterminados a la hora de importar fotografías, con palabras clave, pinceles de ajuste y algún ajuste preestablecido a la hora de revelar una placa de identidad, etcétera. Mi pregunta es: al crear un nuevo catálogo, ¿cómo puedo hacer para que todos estos ajustes vayan al nuevo catálogo? ¿Tendría que hacerlo manual o hay alguna otra forma más rápida de hacerlo?
A ver, todos tus pinceles y todos tus ajustes preestablecidos estarán en el catálogo que crees, porque es genérico. Uh-huh. Esto es para todos. De hecho, si buscas, está dentro de la carpeta de la instalación de Lightroom.
Son ajustes de Lightroom.
Develop presets. Vale. Todo esto son ajustes que ya tiene Lightroom. Uh-huh. Lo único que no va a tener tu nuevo catálogo son los keywords, pero si haces un catálogo separado probablemente no clasifiques las fotos por lo mismo. Uh-huh. Yo, como decía, tengo un catálogo de trabajos, un catálogo de proyectos personales y un catálogo de talleres.
Las keywords eran distintas.
Luego tengo otro catálogo que es el de familia, que ahí no pongo ni una keyword.
Ese es el tuyo
personal. Ese es mogollón. Las fotos de los niños, ¿vale? Entonces, mi clasificación de trabajos en cuanto a keywords no tiene nada que ver con las de talleres ni con las de proyecto personal. Nada que ver los keywords. Ya me va bien que no me los herede, porque si me los heredase sería un drama. Sí. Una forma que tienes de decir, ostras, ¿y ahora cómo lo hago yo? Si lo que quiero es traspasar todos los keywords. Lo expliqué el otro día. Puede parecer una chorrada, pero bueno, coges una foto, una sola foto. Le marcas todas las categorías. Haces exportar como catálogo. ¿Vale? Uh-huh. Esa foto. Luego das control Z para que te quite todas las categorías que le acabas de poner a esa foto y que no las quieres para nada. Uh-huh. Sales del catálogo. Te vas al catálogo nuevo. Sí, importas esa foto y ya tienes todas las categorías. Vale. Eso si tienes una estructura de categorías compleja. Ajá. Hay de categorías.
De palabras clave. Vale.
¿Vale? Compleja. Uh-huh. Si no, no vale la pena. Yo te diría que además es un buen ejercicio en cada catálogo nuevo que hagas por temática hacer el ejercicio de pensar qué voy a necesitar luego buscar aquí.
Sí. Si vas a hacer un catálogo, lo vas refinando.
Yo ayer, por ejemplo, borré palabras clave porque no me servían de mucho.
A ver, yo un pequeño consejo y un corte aquí. Yo he notado también, empiezo a hacer mis pinitos en páginas web y tal, empiezo a hacer mis pinitos catalogando y estás obsesionado al principio de la página web con tenerlo todo categorizado, todo bien. Es imposible.
Tienes que
empezar a trabajar y a partir de ahí irte haciendo tus palabras claves. Y nada es inamovible, ya lo irás cambiando.
No, además, eso lo comentamos en el programa.
Y es verdad, bueno, por lo menos es mi experiencia, ¿eh? O sea, igual hay gente que lo tiene.
Imagínate, por ejemplo, que te haces solo dos palabras clave, hombre o mujer. Uh-huh. Porque haces retratos y te gusta hacer retratos. Claro, y de golpe empiezas a hacer, pues, gente de 20 años, haces modelos. Y de golpe
te das cuenta de que empiezas a hacer pues a personas más mayores.
Puede ser por trabajo, puede ser por interés personal.
Porque te gusta. Pues oye, es muy fácil. Puedes hacer otra palabra clave que sean rangos de edad, si quieres,
claro, o cosas así. Es imposible que nosotros preveamos lo que vamos a hacer dentro de 10 años.
No, no lo sabes.
Es lo que quiero decir. Entonces, que no se obsesione y que no nos paralice un catálogo a la hora de etiquetar por esas tonterías.
O sea, pero además tiene mucho sentido, de verdad, te lo digo muy en serio, que si los catálogos tienen el mismo tipo de la misma tipología de fotografías, no tiene sentido que tengas N catálogos. Con ten uno, punto, aunque sea muy gordo, pero ten uno, porque tú los trabajos probablemente los hagas aparte y luego los subas, ¿vale? Ten uno. Ahora, si vas a tener más de uno es porque la tipología del trabajo es muy diferente. A ver, por ejemplo, no es lo mismo hacer fotos de paisaje que hacer fotos de retrato. Las palabras clave que vas a usar en paisaje y en retrato son diferentes. Porque en retrato te va a interesar, pues igual, el color de los ojos de la persona que retratas, y en un paisaje te va a interesar mucho más si son montañas, son valles, es el mar.
Sí, sí, está claro.
Vas a hacer unas clasificaciones diferentes, ¿no? Y tener uno general que tiene personas y paisajes, no, porque vas a tener un montón de keywords muy diferentes, que no se parecen un huevo a una castaña. Y el problema que tiene de hacerlo todo en uno, que contenga todo, es que luego vas a tener una lista de palabras clave del copón larguísima y clasificar, vas a perder mucho tiempo clasificando. Por eso yo los tengo tres catálogos separados, porque como son tipologías muy diferentes, por ejemplo, en el de talleres, yo me guardo si es hombre-mujer, si es en estudio, exteriores o localización, ¿vale? Y luego tengo otras que son el tipo, que es desnudo, retrato, el tipo de taller que es. Y tengo una que la marco, que es alumno, que es cuando le echo una foto a un alumno, porque se ha puesto antes de que salga la modelo, o si la foto es de making of, pero ya está, ya he acabado, ya no tengo más.
Sí, porque si te lías
no hay más cosas en un taller.
Ojos azules o pelo rubio, es que eso es una locura.
Eso, por ejemplo, me interesa en el de trabajos.
Eso
¿por
es
qué?
Otra cosa, porque es tipología de modelo.
Claro, no, y porque además, en los trabajos, para mi portfolio, me puede interesar seleccionar un grupo de fotos para enviarle a un cliente. Porque sé qué es lo que busca. Pues busca exteriores con modelo alta, rubia, con gafas. Pues bueno, pues hago una selección, veo cuántas tengo, veo si lo puedo convencer con esas. Si lo puedo convencer con esas, perfecto, las exporto y se las envío. Y si no, pues le cuelo alguna que me guste a mí y ya está. ¿Vale?
Muy bien. Pues la segunda pregunta que nos hace, nos dice relativa a la ubicación tanto del catálogo como de las fotos. Tengo ambos en un disco duro externo. ¿Es más conveniente el catálogo en el ordenador y las fotos en el disco duro, o ambos en el ordenador y dejar el disco duro para copias? No sé qué me aconsejáis. Bueno, Fran y Pera, espero no haberme liado mucho a la hora de expresar mis dudas y no haberme extendido en exceso. No, está perfecta la
pregunta. A ver, como informático, y cualquier informático que nos oiga, te dirá que es mucho más eficiente tener separadas las fotos del catálogo. Porque la base de datos esté por un lado y entonces puedes y las fotos realmente por otro, porque entonces tu ordenador va a acceder a ambos lugares simultáneamente. Claro. De otra forma no va a ser así. Va a acceder alternativamente a fotocatálogo, fotocatálogo. Es interesante separarlo, pero no es obligatorio separarlo. Yo no lo separo, ¿eh? Ya te lo digo, no lo separo. No lo separo porque al final sería un problema. Cuando haces una copia de seguridad te interesa copiar el catálogo y las fotos, no solo el catálogo. Aunque puedes hacerlo separado, bueno, eso va un poco a gustos. ¿Cuándo hago yo eso? ¿Cuándo realmente separo las cosas? Pues, por ejemplo, cuando accedo a la NAS, pero porque yo no puedo cargar un catálogo de Lightroom que esté en la NAS porque no me lo permite Lightroom. Entonces copio el catálogo, me lo paso a local y accedo a la NAS. Cuando he acabado de trabajar y he editado las fotos de la NAS, que lo puedes hacer porque es lo suficientemente ágil, cojo el catálogo con los últimos cambios y sustituyo el que tenía en la NAS. Así siempre tengo la última versión. Si lo puedes separar, sepáralo. Si resulta que tienes, por ejemplo, esto para los usuarios de Mac puede ser interesante en el caso de que trabajéis con Thunderbolt. Tenéis 5 discos igual encadenados y uno lo usáis para una cosa, otro para otra, y son diferentes tamaños. Pues bueno, puedes tener un rendimiento bastante alto con cualquiera de ellos. Pero el bus es el mismo. O sea, ese es el otro problema. Que al final lo que tienes que hacer para ser óptimo, si quieres ser súper óptimo, es que sean buses diferentes. Entonces, que sea el disco interno uh-huh. y el otro esté conectado por Thunderbolt o por USB 3 o por lo que sea.
Muy bien. Pues nada, Rafa, espero que te haya ayudado, y si no, pues ya sabes que nos puedes hacer la misma u otras preguntas en podcast siguientes. Bueno, pues lo dejaremos aquí, espera, hoy menos preguntas y eso, pero sí. Pero bueno, ya queda una duración contenida de 25 minutos que creo que algunos agradecerán y otros echarán de menos.
Bueno, tiempo, al final esa es parte de la sorpresa de cada día, que nunca sabemos a qué vamos a tardar.
Pues nada, ya nos diréis si... Bueno, el tema de los talleres, preguntamos muchas veces y seguimos preguntando si los talleres que nos quedan por ofreceros estos meses os van bien, si queréis que repitamos el taller de Flash de Zapata, que también estaba bastante demandado y no tenemos programado por ahora. Y bueno, cualquier otra cosa, pues ya sabéis dónde encontrarnos en el email.
Bueno, y seguimos abiertos a vuestras sugerencias de talleres, ¿eh? Sí. Si hay alguna cosa que queréis hacer o algún programa que queráis tratar, algún tema, pues adelante.
Muy bien, pues nada, como os digo siempre, pues si os gusta nuestro contenido y queréis que más gente nos conozca o queréis agradecernos de alguna manera los contenidos, pues no hay mejor manera que hacernos una reseña 5 estrellas en iTunes y ponernos un me gusta o un comentario en iVoox. Así que nada, pero hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego a todos.